El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
La ya famosa burbuja inmobiliaria explotó, como era previsible y como había sido anunciado por todos los expertos y por cualquiera que tuviera un poquito de sentido común, y esa explosión trajo consecuencias lógicamente nefastas y dramáticas, sobre todo, como siempre, para la gente más necesitada. Por una parte, al haber absorbido la construcción de viviendas gran parte de los puestos de trabajo, que lógicamente se han ido al garete, y por otra parte, dejando endeudados hasta las cejas a decenas de miles de personas y de familias que, inducidos por los créditos baratos y fáciles, se habían embarcado en la adquisición de vivienda, por cierto, nada baratas. Pero ¿qué pasa ahora con todos esos pisos y viviendas que o no han sido vendidos o han tenido que ser devueltos, entregados a los bancos por sus actuales propietarios porque no han podido hacer frente a las hipotecas correspondientes? De ello hablamos hoy con nuestro compañero Rafa Cid en un vaivén que podríamos titular La estafa de los brotes verdes. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
Bueno, eso digo yo, ¿dónde están? ¿Qué pasa con esas viviendas que se quedaron colgadas?
Efectivamente, esto es una estafa doble, triple, continua, y es un cachondeo, porque lo hemos dicho muchas veces, la banca española negó siempre que tuviera ningún problema y como tal se presentó en sociedad. Y entonces nos encontramos con que, y lo denunciamos nosotros desde hace mucho tiempo, decíamos que la subprime española era precisamente el mercado inmobiliario. Bien, hemos pasado de aquella situación en que los pisos, que hay que recordarlos según esa constitución, que está ahí prácticamente como si fuera simplemente de adorno, la constitución esta que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, según esa constitución tendría que haber un acceso real a la vivienda, y no es así. Cuando al principio el acceso vía créditos era fácil porque los bancos daban créditos a cómodos plazos durante mucho tiempo, pues la gente se metió en la compra de pisos, pero fueron carísimos, porque claro, al facilitar esa acción de compra vía créditos, hubo mucha demanda que sirvió para que las constructoras y los bancos, que son accionistas de muchas constructoras, hicieran su agosto, elevando continuamente el precio de los pisos y haciéndolo casi imposible. Recordemos que había estadísticas que decían que prácticamente necesitaba un trabajador, y eso en el mejor de los casos de que tuviera un puesto seguro durante toda su vida, pues 30, 40 años para poder comprar y que fuera finalmente su vida un piso. Es decir, entonces, en los momentos buenos, por decir algo que suena hoy día a cachondeo, los pisos eran imposibles. Lo único que, como los bancos querían hacer su agosto y las constructoras también, pues daban créditos y la gente tenía la ilusión de tener pisos, aunque en realidad lo que tenían es lo que tienen ahora, una enorme hipoteca que les oprime como una soga al cuello. Tú lo has dicho muy bien, cuando esa burbuja se empieza a pinchar, es insostenible, resulta que las circunstancias se vuelcan sobre la gente que había empeñado su trabajo y sus ahorros en esa situación, y sobre los trabajadores que en condiciones, en muchos momentos denigrantes, fundamentalmente gente venida de la emigración, pues los fueron echando. Era gente que tenían contratos muy muy lamentables y desaparecieron, hasta el punto de que en estos momentos, hace muy pocos días, el gobierno con el partido de la oposición acaban de reformar la ley de extranjería para hacerla todavía más difícil, más reaccionaria en los terrenos, por ejemplo, de agrupamiento familiar, internamiento en una especie de campo de concentración para inmigrantes de más tiempo del previsto, etcétera, etcétera. Es decir, ellos son uno de los directamente damnificados. Pero bien, todo eso podía hacer pensar que, puesto que finalmente los bancos se han quedado con los pisos, en algún momento esos pisos que se han derrumbado en los precios iban a salir al mercado muchísimo más baratos y que la gente podría a lo mejor en ese momento acceder a la compra de pisos que entonces no pudo acceder una buena mayoría, y otra accedió pero no terminó de consumar la propiedad porque está pagando todavía esas hipotecas. Pues eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Y esta es la gracia del asunto, terrible gracia por otro lado, que conviene explicar a la gente. No ocurre porque el gobierno una vez más ha ayudado solamente en una dirección. El pensamiento crítico del gobierno está dedicado exclusivamente a ayudar a la banca. Se ve que tiene mucha dependencia del sistema financiero. Y entonces, inmediatamente, cuando esa situación se ponía peliaguda para los bancos, que tenían que, en muchos casos, quedarse con los pisos de gente que no había podido seguir pagando su hipoteca, pues vieron que la cartera, digamos el stock de viviendas que tenían que poner en sus balances, era enorme, y que además era unos balances falsos, porque previa autorización del Banco de España ellos los contabilizaban al precio de salida, es decir, al precio que hace años estaba, que eran precios astronómicos, con lo cual en los balances se ponían unas cantidades que no correspondían a la realidad, porque ese piso, esa casa en el mercado hoy día valdría el 30, el 40% menos. Sin embargo, ese descuento no se lo hacían a las personas que todavía debían hipotecas y créditos, sino que le exigían el pago inicial. Bien, como el gobierno ha hecho una transferencia de renta basado en dineros públicos para ayudar a los bancos, es la famosa operación rescate, por el cual se ha dado dinero a los bancos que, si no hubieran tenido esta ayuda de dinero público, insisto, dinero de todos nosotros, tendrían que haber sacado al mercado esos activos que tenían en forma de pisos, de terrenos, de solares, etcétera, etcétera, y por tanto tendrían que haber buscado la forma de hacer dinero sacando al mercado esos pisos a los precios reales. Como el gobierno, atendiendo siempre a la voz de su amo, les ha facilitado dinero público, no tienen necesidad de eso, y en estos momentos resulta que los pisos siguen estando, salvo en sitios de costa muy especiales, en barriadas alejadas del centro, siguen estando fundamentalmente altos. Pueden haber bajado pero no ha bajado como ocurrió hace años, por ejemplo, cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el Reino Unido, que bajaron un 30 o 40%. Todo el mundo sabe hoy día que el mercado inmobiliario español, que sigue teniendo cerca de 700.000 viviendas vacías, una buena parte en manos de los bancos, es insostenible a los precios que se siguen manteniendo. Pero como el gobierno les ha dado nuestro dinero, ellos tienen dinerito, no necesitan sacar esos pisos al mercado, pueden aguantar. La consecuencia es que los pisos siguen siendo carísimos para la gente, seguimos sin tener acceso a una vivienda digna. Por otro lado, los bancos no dan créditos a los consumidores ni a la pequeña ni mediana empresa, y finalmente esa operación redunda en que, precisamente por esas acciones combinadas de ayuda del gobierno a los bancos con nuestro dinero, y de que no hay ninguna fuerza política, administrativa, ninguna acción del gobierno que obligue a los bancos a sacar esos activos al mercado, nos estamos encontrando que están taponando la salida de la crisis. La crisis en España no solamente va a seguir, sino que se va a agravar, entre otras cosas, porque el sector bancario, que es el mayor propietario de terrenos y de casas en España, debido a esa ayuda pública, no necesita sacar esos activos para hacer dinero, como digo, y va a aguantar a ver si dentro de 5 o 6 años, cuando esto empiece a remontar, si Europa tira para adelante, vuelva a salir al mercado con los precios astronómicos de entonces. Entonces nos encontramos con una situación absolutamente kafkiana. Es decir, entonces, por la buena voluntad de los bancos en combinación con el gobierno, que nunca les dijo, señores, esos precios son absolutamente astronómicos y son prácticamente de usura, la gente accedió a unos pisos carísimos y ahora está en, o embargada o hipotecada hasta las orejas por esos precios que pagó entonces, y precisamente ahora, cuando hay una crisis enorme y el gobierno ha utilizado el dinero público para sanear las carteras de los bancos, resulta que tampoco vamos a tener derecho a acceder a un mercado inmobiliario digno, de precios más o menos razonables, porque no tiene el banco necesidad de hacer dinero con esos activos, y encima eso va a hacer todavía más difícil la salida de la crisis. Uh-huh. Yo creo que este panorama la gente lo debe conocer, porque realmente es mucho más que un atraco, es mucho más que una tomadura de pelo, es algo sangrante de ver que hasta qué punto, desde el principio hasta el final, la acción económica del gobierno ha estado supeditada a las necesidades, a los intereses del sistema financiero y no de la gente.
La verdad es que todo el mundo pensaba que cuando explotara la burbuja los pisos bajarían, y eso realmente no ha ocurrido. O sea, hay las previsiones, cuando digo previsiones no me refiero a las previsiones de los expertos, que no sé cuáles eran, pero la gente de la calle sí pensaba que si explotara la burbuja habría buenas oportunidades para comprar pisos. Y luego, Rafa, habría que hablar también de los pisos de alquiler, porque si la inacción del gobierno a la hora de controlar esos precios fue nula, y ha sido nula y sigue siendo nula, la verdad es que en la política de alquileres, con mucho ministerio que se ha creado y con muchos decretos, leyes y muchas medidas, en la práctica resulta imposible o muy, francamente difícil alquilar un piso, porque los precios han ido subiendo en la medida en que el gobierno ha aportado ayudas para el alquiler, y además poniendo también un nivel de exigencias, de avales, de entregas a cuenta para alquilar un piso, que tampoco el alquiler se ha convertido en una solución.
Claro, es que estamos un poco en los mismos. Es el problema en la economía de mercado de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda, que es lo que ocurría al principio de la burbuja inmobiliaria, la oferta puede subir los precios, porque tiene asegurado gente que le compre. Ajá. Es decir, si fuera al contrario, si la demanda fuera baja, la oferta lo que haría sería bajar los precios para hacerlos más atractivos y para que la gente comprara. Pero, como digo, esa acción del gobierno favoreciendo al sector financiero, que es también favorecer al sector inmobiliario, al sector, sí, del ladrillo, es de alguna forma alterar las reglas de ese mercado libre que ellos reivindican, porque lo que hace es favorecer al sector de productivo, digamos, dueño de los medios de producción, no al sector laboral. Pues entonces altera el mercado y permite eso, permite que haya una dualidad oferta y demanda que no corresponde a la naturaleza de ese mercado, sino que está el mercado falseado vía subvenciones, vía proteccionismo, vía tantos trucos que en realidad lo que hacen es precisamente que se mantengan siempre las situaciones favorables a los más poderosos. Eso, trasladado al alquiler, ocurre lo mismo. El mercado del alquiler en España sigue siendo limitado, porque, digamos, hay un contexto administrativo que hace difícil garantizar un tipo de alquiler que a ciertos particulares les permita alquilar sus pisos. Luego hay mucho piso vacío, sin embargo, con lo cual al mismo tiempo se produce lo mismo. Hay un mercado de oferta pequeña, en este caso pequeña, y los alquileres suben, y sin embargo el gobierno no toma medidas realmente que debía de tomar para facilitar ese alquiler y hacer que el acceso fuera para rentas medias, bajas, y que todo el mundo tuviera ese mecanismo. Se hacen, sin embargo, deducciones, subvenciones para sectores que realmente monopolizan el sector del alquiler y que no necesariamente les obliga a abaratar, digamos, los alquileres. Y hoy día los alquileres son prohibitivos. Con una circunstancia, muchas veces la gente, y lo hemos oído muy a menudo, dicen que en España, y es cierto, es uno de los países de Europa en que la gente tiene más pisos en propiedad. Bueno, esto es cierto, pero hay que explicarlo y hay que ver su contexto. En toda Europa, la gente que viaja por ahí sabe que es más importante el mercado de alquiler que el mercado de propiedad, precisamente porque parece una locura que alguien se comprometa durante 30, 40 años para comprar un piso y que prescinda de muchas otras necesidades. Eso, digamos, no está en la lógica económica de una familia. Aquí, sin embargo, ¿por qué se ha hecho esto? Se ha hecho esto porque se ha considerado que la propiedad, el tener un piso, el tener una casa, era una garantía de futuro para la vejez. Es decir, venimos de una situación de beneficencia social, digamos, de estado de bienestar tan pobre, tan reciente, tan escuálido con unas cosas, que históricamente, en los últimos 70 años, el trabajador español se tiraba a comprar pisos, a tener un piso en propiedad, en la convicción de que eso era una garantía en un momento determinado para poder vivir o para legarlo a sus hijos, y de alguna forma que con eso podía tener asegurado un cierto el futuro. De hecho, la gente recordará que hace poco los bancos tenían la fórmula de a la gente mayor que tenía pocos ingresos ya o que sus pensiones no le daban para vivir con cierta dignidad, quedarse con los pisos. Y había mucha gente mayor que efectivamente tenían unas pensiones injustas y que no le daban para vivir, pero tenían un pisito. Ajá. Y iban al banco y el banco, a cuenta de una mensualidad, se quedaba con el piso. Por eso digo que es complejo el tema del mercado inmobiliario y no se pueden hacer juicios apresurados cuando se dice pues esto de que la gente tiene en general en España muchas propiedades, muchos pisos en propiedad, que es cierto, pero eso no significa que sean ricos ni mucho menos. Claro, todo eso ha quedado tabulado para las nuevas generaciones cuando el mercado inmobiliario, cuando se produjo el baby boom, la gran explosión demográfica de los años 80, cuando el mercado inmobiliario ha estado sujeto a recalificaciones de terreno que daba lugar y se conseguían vía corrupción de políticos y compañía, y de alguna forma lo que hacía era alejar más de las posibilidades de la gente en la compra de un piso, porque fundamentalmente se habían puesto carísimos y porque también el mercado laboral había cambiado con respecto a la estructura que tenía 30 años antes, que fundamentalmente era una estructura, digamos, de contrato laboral fijo, y en estos momentos el 30, el 30 y tantos por ciento de los trabajadores, sobre todo jóvenes, tienen un trabajo temporal e imprevisible en el tiempo. Con lo cual, esa fórmula que sacaron los bancos de que acceder a créditos fáciles durante mucho tiempo parecía que era la solución, y al final ha sido la trampa que ha engullido a todos. Y en ese sentido es doblemente penoso y vergonzoso la actuación en este terreno del gobierno, porque evidentemente podía haberse producido la primera fase de que una burbuja de tipo inmobiliario ponga en peligro a todos los sectores de la economía. Ya es menos justificable que la operación rescate de estos bancos, que teóricamente están magníficos y siguen dando beneficios, se haga con dinero público. Pero ya que encima, para más inri, esto sea lo que de alguna forma les permite que no suelten prenda y que los pisos que tienen en su poder no salgan al mercado, pues realmente es una infamia. Y es no solamente una injusticia brutal en el terreno explícito de la necesidad de la gente de acceder a una vivienda, sino que además está ocasionando un perjuicio mucho más largo y mucho más profundo a las economías más modestas y a la gente que vive de un trabajo, porque está impidiendo que de alguna forma la pus de la crisis, la cangrena, salga fuera, sino que se está quedando dentro, y en vez de abrir y sajar esa pústula y que se produzca de una forma rápida el saneamiento, como ocurrió, ya he dicho, en Gran Bretaña, que tuvieron que bajar las viviendas un 30 o un 40%, pues en vez de eso van a dejar que poco a poco se vaya absorbiendo, para dentro de 4 o 5 años, ya que ellos pueden, porque tienen las carteras bien llenas, volver a sacar esos pisos al mercado en las mismas condiciones, absolutamente de usura.
O sea que tenemos un gobierno que no ha actuado como debería actuar y unos bancos que son insaciables. Pero ¿no hay también alguna responsabilidad que atribuir a ese fenómeno colectivo? Porque yo creo que ha sido bastante colectivo, no han sido cosas aisladas, de la gente que se lanza a embarcarse en la adquisición de una vivienda por muchísimos millones, cuando en muchos casos incluso se tiene un trabajo en precario. ¿Cómo valoraríamos la responsabilidad,
sí, esa responsabilidad cierto, colectiva? Es cierto, eso lo hemos hablado muchas veces, es decir, mucha gente llevado por la manipulación de la ideología dominante y por la cultura dominante y por el hedonismo y por el egoísmo, se ha lanzado a situaciones que le desbordaban económicamente e incluso lo ha asumido como una forma de ganar dinero, de especular. Eso es cierto, eso es cierto, y que tire quien pueda la primera piedra. Lo que también es cierto es que partimos de un hecho real. La gente, igual que tiene derecho a comer y a la sanidad y a una educación, tiene derecho a un techo. Tiene derecho a un techo. Y en ese sentido, yo lo que no diría es que pondría una cruz a toda esa gente porque hayan tenido o hayamos tenido esas debilidades. Yo creo que todo eso hay que comprenderlo. El problema está siempre no en los de abajo, está siempre en los de arriba, porque los de abajo son los que sufren, son los que padecen, son los que ven cómo actúan los de arriba, y los de arriba son los que tienen capacidad, vía leyes, vía normas, vía administrativa, de, si no cambiar las cosas profundamente, sí atenuar los problemas. Y lo que han hecho es ir en la dirección del poderoso, no de atenuar los problemas. En estos momentos, lo hemos repetido, la salida de la crisis, aparte de que va a ser muy difícil, y del terreno que hoy hablamos, del terreno del inmobiliario, volver otra vez a las andadas, va a ser todavía mucho peor para la gente, porque se va a encontrar con un sistema financiero muy reducido en el único aspecto que podía tener alguna ayuda. Me estoy refiriendo a que de esta crisis los que van a salir muy beneficiados, muy engrandecidos, son los grandes bancos, que se van a quedar con buena parte del mercado que tenían antes las cajas de ahorro. Ya está ocurriendo. Y las cajas de ahorro, no los olvidemos, es una institución que está en muchos sitios de Europa, pero que en España tenía mucha tradición. Las cajas de ahorros, por su composición, por sus estatutos, en su gran mayoría no reparten beneficios, sino que dedican una buena parte de esos beneficios de explotación a la obra social. ¿Quiere decir esto? Que encima, después de todo esto, después de esta situación, los grandes hacedores de la dramática situación que estamos viviendo van a ser los beneficiados por partida doble, e incluso se van a quedar con parte de ese mercado tan goloso que en estos momentos tenían las cajas, y que más bien o peor, ya sabemos que hay mucha corrupción y que eran muy utilizadas por los políticos de turno de gobierno en las autonomías, pero que de alguna forma permitían una cierta financiación al consumo o al consumo incluso de bienes duraderos a las familias. Cuando salgamos de esta situación con un mapa financiero reformado, modificado, encima con nuestro dinero, nos vamos a encontrar que esos centros, que además son concesiones administrativas, los bancos y las cajas de ahorro, fundamentalmente los bancos, son concesiones administrativas porque tienen que tener una función social, que es la de dar crédito. Nos vamos a encontrar que sus condiciones van a ser más leoninas todavía, porque van a ser todavía más fuertes y más grandes, y va a haber mucha mayor concentración, va a ser todavía un monopolio peor. Y esta es la situación. Es decir, nos encontramos en estos momentos, somos el farolillo rojo de Europa y de la crisis, y las perspectivas que hay son realmente lamentables para buena parte del contribuyente, y sobre todo en aspectos tan fundamentales como es el tener derecho al trabajo. Y la salida de esta crisis lo que va a institucionalizar es un nivel de desempleo alto como normal. Se va a aceptar niveles de desempleo normales ya a partir de ahora para siempre del 10% más o menos, y se va a aceptar cada vez más que los contratos sean temporales, y alejar todavía más el tener un techo digno de la gente. Esta es una de las realidades más terribles, porque digo, pivota sobre lo mismo, pivota en ese tándem bancos, gobierno y la utilización del dinero público para facilitar la concentración bancaria y para facilitar que estos órganos que debían estar al servicio de la sociedad en realidad estén chupando de la teta de esa enorme ubre que es el dinero público, y no soltando prenda en temas fundamentales para la existencia, para la convivencia, como es el techo y como es el trabajo.
Bueno, al menos tendremos que tener la esperanza de que, me estoy refiriendo a eso último que hemos comentado, ¿no?, de por qué la gente se embarca a comprar pisos cuando en muchos casos incluso se tiene un trabajo precario. Al menos haya servido de elemento pedagógico para que una vez se salga de esta crisis y quieran estos bancos y estas entidades financieras y estas inmobiliarias quieran volver a repetir la jugada, al menos estemos prevenidos, ¿no?
Bueno, así debería ser. Yo creo que ese es el uno de los objetivos que deberíamos nosotros intentar más o menos espabilar en estas charlas que tenemos, hacer ver a la gente que tienen que escarmentar en cabeza ajena y que por el lado de los de arriba no va a haber ninguna modificación, sino todo va a ir a peor. En ese sentido, yo, a pesar de esas situaciones que describimos de crítica muchas veces a la gente que especula con estas cosas, yo creo que hay que marcar las diferencias. Insisto que a pesar de eso no es lo mismo el que está en el poder que el que sufre el poder. Y hay ejemplos continuos. Lo hemos criticado aquí en alguna ocasión. Por ejemplo, hemos criticado la postura de los sindicatos y de las asambleas de sindicatos en casos de como las multinacionales de automóviles en Nissan, que aceptaron bajarse el sueldo a pesar de que esas multinacionales, y concretamente esa, había dado el año pasado los beneficios más importantes de su historia. Y ahora mismo lo acabamos de ver en Opel, que también habían aceptado un recorte de los salarios. Bien, yo creo que a pesar de todo se está demostrando las dos éticas que hay, la del poder y la de los ricos, digamos, los banqueros, que no tienen entrañas, que van hacia todos, y la otra ética más difícil, menos llevadera, porque hay que vivir, de una clase trabajadora que ya no es tan militante como entonces, pero que todavía tiene riesgos solidarios.
Muy bien, Rafa, aquí lo dejamos, compañero.
De acuerdo, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.